Libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. El Salmo 2 está citado mucho en el Nuevo Testamento, aplicado a la obra de Cristo. Ya lo vimos en este libro de Hechos una vez, y será citado en el capítulo de hoy. En una parte del Salmo 2, el Padre hace una gran promesa al Hijo. Voy a leer Salmo 2, 7 a 12. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Es el Padre hablando al Hijo. Ahora, el Padre dice al Hijo, pídeme, te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Lo quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Muchas naciones creen que están sintiendo esto ahora, en nuestro tiempo. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Dijo el Padre al Hijo, solamente tenía que pedir, y las naciones serían suyas. En el resto del libro de Hechos, vamos a ver que Cristo ha pedido, y podemos ver la historia de cómo se han sido dados a él. Versículo 1. Había entonces en la iglesia, está hablando de Antioquía. Estaban en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Había uno aquí que estaba muy cerca del rey Herodes, pero ya en Cristo se ha abandonado su preferencia de ese rey ya muerto. Como Moisés, que abandonaba la familia de Faraón aun cuando estaba adoptado por la hija. Dice en Hebreos 11, 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los delites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. A veces es mejor arriesgar, estar maltratado, cuando haya razones poderosas de hacerlo, en el servicio de Dios, y no solamente intentar disfrutar los lujos de esta vida. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé, a Saulo, para la obra que los he llamado. Esa obra será un viaje de conquista, cumpliendo la promesa que el Padre ha dado al Hijo en el Salmo 2. Se van a empezar a tomar territorio, naciones para Cristo. Y no fue idea de los apóstoles, sino que el orden vino directamente del Espíritu Santo de Dios. 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Se empezaron su viaje, y será un viaje de conquista, la primera entre muchos. Y si tú tienes una Biblia de alta calidad, tal vez tienes unos mapas de estos viajes en las últimas páginas. 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, De ahí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina, perdón. Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Aquí su misión era con los gentiles, los no judíos. Siempre se empezaban con los judíos en la ciudad. Si tenía una sinagoga, que era como la iglesia para ellos. Tenían a Juan, dice, que era uno de los primeros apóstoles, muy cerca de Cristo, para ayudar. Y también para observar cómo se hicieron su obra. 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Ya por segunda vez se tropezaron con un hechicero que deseaba estorbar el progreso del Evangelio. Ese hombre, Sergio Paulo, estaba en el gobierno, era un poderoso. El Espíritu Santo de Dios empezaba esa obra y ahora el diablo quiere ofrecer su oposición. Pero tenemos que recordar que esto era un viaje de conquista, de victoria. Y no iban a aguantar estas maniobras ni por un momento. Recuerde lo que Cristo dijo después de su resurrección en Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ya pidió el Padre, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solamente dijo id, sino por lo tanto id. Como consecuencia de la realidad de que Cristo ya tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Pero si Cristo tiene absolutamente toda la potestad, ¿cuánto queda para el diablo? Absolutamente nada. 8. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cómo se atreve el diablo a intentar estorbar esa misión, ese viaje de conquista? 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: ¡oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, algo que Pablo sufría por un rato, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Pablo estaba bien dispuesto a pronunciar ese juicio sobre el hechicero, pero el juicio vino de Dios. 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Como dije, el procónsul era como un gobernador. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, deseaba ganar a los líderes civiles de un lugar para hacer la obra más fácil en el futuro, si mandaron a otros para levantar iglesias. Al mismo tiempo, el enemigo deseaba confundir al gobierno civil, pero no pudo. 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan vio que todo estaba progresando sin problema, correctamente, y pudo regresar a Jerusalén dejando el liderazgo en las manos de Pablo. 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Puede ser un poco de confusión porque esto es otra ciudad con el nombre Antioquía. Si tienes una de estas Biblias caras, tiene todos los mapas atrás, pueden ver la primera viaje. Esta vez estaba más cerca de Grecia. 15. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo, habla. A lo mejor Pablo estaba orando por esto, tal vez toda la noche. No se entraron mandando a la oportunidad de hablar, rompiendo el orden del servicio, sino que entraron muy humildemente. Entraron como para oír con los demás. Pero por la providencia de Dios, ahora se tenían su momento de empezar a compartir la palabra. 16. Entonces Pablo, levantándose, hacía señal de silencio con la mano. Dijo: varones israelitas, y los que temáis a Dios, oíd. Los que temían a Dios eran una categoría de persona en la sinagoga, que no eran completamente judíos, pero sí vinieron para escuchar la palabra. 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enaltecidos al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Se va a empezar como Esteban, como vimos en el capítulo 7. En el caso de Esteban, su discurso, con mucha historia, su discurso le costaba la vida. Y Pablo ayudaba en asesinarle antes de su conversión. Pero ahora, como cristiano lleno de poder, Pablo va a copiar a Esteban, honrando su nombre. 18. Y por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Dice, lo soportó. Porque eran como niños rebeldes en el desierto, como estamos aprendiendo en los estudios de Éxodo. Pablo estaba empezando suavemente, pero va a terminar juzgando a los judíos, dándoles razones fuertes razones de arrepentirse. 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y tenemos un libro entero en la Biblia de los jueces. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. El mero hecho de pedir un rey era una forma de rebeldía, rechazando el gobierno de Dios. Muchos ya sabían esto que estaban escuchando, leyendo o escuchando leído el primero de Samuel. 22. Quitando este, le levantó por rey David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Por qué hablar de David? Se habla de David, como en el capítulo 2, en el día de Pentecostés. Se habla de David para llegar rápidamente a la historia de Cristo. 23. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. La vida de Juan Bautista era un cumplimiento de las profecías de uno clamando en el desierto. 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. A lo mejor estos judíos en el norte escucharon algo de todo esto. Pero viviendo tan lejos de Jerusalén, no sabían cuánto era mito o leyenda, cuánto era la verdad. Pero ahora tenían un experto, una autoridad en estas cosas, hablándoles en su propia sinagoga. 26. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y a los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviado, la palabra de esta salvación. Y ahora, Pablo llega al grano. No vino solamente para contar historias, sino a llamarles a la fe. Después de todo, esto no era un viaje de enseñanzas solamente, sino que era un viaje de conquista. 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Ahora empieza a estar un poco duro con ellos. Los judíos, según Pablo, escucharon cada semana las palabras de los profetas y ni tenían idea de lo que enseñaron. Y ojalá esto no pasa aquí en nuestra iglesia, que hay hermanos jóvenes que vienen escuchando la palabra, pero ni teniendo ni concepto de lo que estamos hablando. Porque vivir así es muy peligroso. Amén. 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Se mataron a un inocente. Estos que siempre estudiaban la justicia de la ley. 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Estaba realmente muerto. Y esto es importante establecer para después predicar la resurrección. En cualquier forma de evangelismo, hermano, es necesario predicar la resurrección. 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Si quieres predicar con poder, siempre tienes que hablar de la resurrección. Primero de Cristo y más adelante de todos nosotros. Los evolucionistas, los seguidores de Darwin, quieren enseñar a tus hijos que esta vida es todo. Y por esto se puede vivir como animales. Pero esta vida no es todo, sino que después del día del juicio encontraremos nuestro destino para la eternidad. 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Dice que mucha gente vieron, pasaron tiempo con Cristo después de su resurrección. Era imposible poner en duda la realidad de la resurrección. Habían demasiados testigos por lo que pasaba. En las cortes, dos o tres testigos pueden ponerte en la cárcel. Pero los malvados ignoran a cientos de testigos para seguir casados firmemente con su pecado. 32. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a sus hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como dije, el Salmo 2 está citado muy frecuentemente en el libro de Hechos, confirmando la victoria de Cristo. 34. En cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Lázaro fue levantado de los muertos, pero regresaba a la corrupción, no Cristo. En las misericordias famosas de David en el Testamento Antiguo, había una promesa de que su cuerpo no iba a sufrir la corrupción. Pero esto era siempre un gran misterio, porque David sí murió, y su cuerpo sufría la corrupción en la tumba. 35. Por eso dice también, en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está la promesa. Y antes de Cristo, nadie pudo contestar lo que parecía una contradicción. 36. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, y ojalá tu hermano está sirviendo tu propia generación, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. David era un gran héroe en el pueblo judío, aún con sus defectos, y por esto era fácil presentar un héroe miles de veces más exaltado, el hijo de David. 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Cristo finalmente contestaba el gran misterio. Porque él no sufrió corrupción. Aún 4 días en la tumba, su cuerpo era intacto. El punto era que Pablo no presentaba cosas completamente nuevas, sino que estaba basando todo en las escrituras de sus oyentes. Pablo también, siendo un experto, tal vez el experto más grande del mundo, en las creencias de los judíos. 38. Sabed pues esto, varones, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Después de hablar de la muerte de Cristo, de su resurrección, era el momento de hablar del perdón de pecados y el arrepentimiento. El propósito de la ley siempre era guiarlos a Cristo, como vimos en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es una guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora el mensaje ha sido entregado. Pero Pablo sabía cómo funcionaba la mente del judío. Y observando a sus oyentes, sabía que era también necesario entregar una fuerte amonestación. Pablo no vino como un profesor de la universidad, no, estaba en un viaje de conquista. 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os lo contare. Pablo anticipaba la incredulidad de algunos de estos, y por esto citaba Habacuc, un pasaje un poco espantoso antes de un juicio. Ellos, como nosotros, tenían que entender que es sumamente costoso rechazar el mensaje de la salvación. Como dice en Hebreos 3:15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo huido, le provocaron? Ahorita hablando de la entrada a la tierra prometida. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Su incredulidad se expresaba por la desobediencia, como la fe se expresa por la obediencia. 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Por el poder del Espíritu Santo, muchos deseaban escuchar más. 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseveraban en la gracia de Dios. No querían que los apóstoles continúen su viaje a otras partes, sino que quedasen allá por más tiempo. Y parece que Pablo y Bernabé estaban muy diligentes con ellos toda la semana, cuando había tiempo, aparte del trabajo, porque impactaron a muchos, como vamos a ver aquí en versículo 44. Y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. El viaje estaba sumamente exitoso, y por esto el diablo era furioso. 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Pablo sabía que iba a encontrar algo de la resistencia, porque sabía la mente del judío y las acechanzas del enemigo. Dijo en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, el diablo siempre está ahí, en el campo de la batalla. Pero nosotros estamos equipados con las armas necesarias. 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos vamos a los gentiles, abandonando la sinagoga. Dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el lo último de la tierra. Pablo, como experto en todo esto y lleno del Espíritu Santo de Dios, pudo citar cualquier parte de Isaías de memoria. El verso citado era una promesa a Cristo, pero era correcto aplicarlo a sus siervos. 48, estamos casi llegando al fin. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los gentiles estaban muy felices, porque para llegar a Dios no era necesario ahora sujetarse a la circuncisión ni a las leyes extrañas sobre la comida. Y es interesante que Lucas dice que los que estaban ordenados para la vida eterna recibieron la vida eterna. Es que Dios ya sabía exactamente quiénes eran que deseaba salvar. Y todos ellos recibieron la salvación. Como Cristo dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La conquista era exitosa, pero con las complicaciones normales. 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, mujeres muy famosas en la área, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecuciones contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Los judíos eran muy astutos, pero Pablo entendía todo esto, era antes uno de ellos. Para dar mal nombre a la fe, levantaron mujeres buen populares, de buena reputación, en su contra. Y como siempre, tenían sus influencias en el gobierno, con ellos también se plantaban sus calumnias. Pero Pablo ya sabía que ha hecho lo que vino a hacer. Últimos versículos, 51 y 52. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Era un éxito. Cristo también dijo que no se puede perder mucho tiempo con los que no desean el regalo infinito de la vida eterna. Cristo dijo en Mateo 10:14, y si alguno no os recibe, no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Hay que seguir adelante, avanzando la conquista. Conclusión. Hay varios salmos que se aplican constantemente a la obra de Cristo en el Nuevo Testamento. Uno, como hemos visto, es el Salmo 2, pero otro, ya citado en Hechos, es el Salmo 110. Y voy a cerrar con ese Salmo 110, solamente unos versículos. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto era también un gran misterio. ¿Cómo es que el Señor dice al Señor, siéntate a mi diestra? Quiere decir que hay más de una persona en Dios. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Cuando vimos lo que pasó con ese hechicero, juzgado con tiempo de estar ciego, estaba cumpliendo lo que dice así, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y eso es lo que podemos observar en este libro de Hechos. La gente viene con todo gusto a Cristo en el día de su poder. Vamos a orar. Oh Padre Dios, damos gracias por ese capítulo grande que nos enseña mucho sobre cómo alcanzar a personas, cómo a no malgastar tiempo con los que no quieren nada que ver con tu gran regalo. Ayúdanos, Señor, a tener planes, a seguir adelante en los meses que vienen, Señor, avanzando tu reino en el mundo, sabiendo que tú has planeado un éxito. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay unas peticiones.